Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
Son las 8 de la noche con 32 minutos. Continuamos ya en la Mesa Ciudadana. Les doy la bienvenida a Víctor Hernández, que desde las 8 en punto estaba acá. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches.
Ah, muy buenas noches, gracias por la invitación. Acuérdate, ya que ya somos la mesa frustrada, hay que cambiar de
escandalosa y frustrada. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, muchas gracias.
Pues a ver, arranquemos, ya estábamos antes de la transmisión ya a la mitad del chisme. Arranquemos con el asunto de la iniciativa para la legalización del uso lúdico de la marihuana.
Víctor, empiézale.
Muchísimas gracias, Armando. Pues sí, a mí me gustaría empezar haciendo algunas consideraciones económicas sobre por qué era inevitable la legalización de la marihuana en México. Siempre, o al menos casi siempre, a una prohibición le sigue el nacimiento de un mercado negro, porque donde hay demanda hay quien se va a animar a proveer la oferta. Si hoy prohíben en MBS el consumo de gansitos, mañana va a haber quien los venda a 10 veces su precio porque está corriendo un mayor riesgo para ofrecerte ese producto. Y la segunda consideración económica, que además refuerza la primera, es el hecho de que las drogas son productos de demanda inelástica. Esto significa que no importa qué tanto eleves el precio, el consumidor lo va a seguir pagando. El gas, el agua, la luz son algunos ejemplos de productos de demanda inelástica, porque por más que suba el precio, tú no puedes dejar de bañarte o dejar de cocinar, y en ese sentido el consumidor va a seguir absorbiendo ese incremento de precio. Y también es algo que se presenta en otros productos que están en las adicciones más normalizadas de nuestra sociedad, como las bebidas azucaradas, como el tabaco, y en ese sentido, la guerra contra las drogas es una guerra que nace perdida, porque en el fondo es una guerra contra el placer. Los seres humanos desde nuestra infancia tomamos como criterio moral el placer y el dolor, quizás no como el único, pero sí como uno de los criterios más importantes, y la prohibición del alcohol, la prohibición del hashish en su momento, nunca terminaron de funcionar porque donde hay comprador va a haber un vendedor. Y además la guerra contra las drogas en muchas latitudes, hay que decirlo, es un sinsentido. La amapola, por ejemplo, crece naturalmente en México y en Afganistán. La hoja de coca crece naturalmente en Colombia. Y uno no entiende cuáles son esas ganas de pelearse con la naturaleza. Es como vivir en el desierto de Sonora y declarar ilegal la arena. Esta propuesta de reforma que en este momento está en el Senado para regular el uso lúdico de la marihuana tiene varios problemas que es importante que nuestro público conozca. El primero es una ley que impone muchísimas regulaciones. Hay que tramitar cantidad de permisos para la venta, para el autoconsumo, para la distribución, y seguramente esto se va a prestar para mucha corrupción y para mucha ineficiencia. Y hay una cosa, Pam, esquizofrénica, y es que se les olvidó eliminar en el Código Penal y en la Ley General de Salud el delito de la posesión. Simplemente se incrementaron las cantidades, que de alguna manera pues sí puede ayudar un poco, pero sigue permitiendo arbitrariedades como las que ocurren en el sistema de justicia, que es que, por ejemplo, el policía te siembre droga para fabricar una flagrancia que en realidad no había. Y en ese sentido, Armando utilizaba una frase ahorita que estábamos chismeando muy apropiada, que es una ley que como que quiere, pero que tampoco quiere regular el uso de la marihuana. Y hay que decirlo, nos faltan las demás drogas, porque en la medida en que haya otros productos que sigan formando parte del mercado ilegal, vamos a seguir teniendo las mismas dinámicas de la guerra contra el narco que habíamos tenido hasta este momento.
Armando.
Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, y la verdad de las cosas es que si tú quieres legalizar algo, tienes que empezar porque sea más atractivo que el mercado negro, porque si el mercado negro sigue siendo más atractivo, pues de facto no estás legalizando. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? Mira, dicen, tú vas a poder sembrar en tu casa, ya te vas a poder autoabastecer, vas a poder tener clubes de consumo canábico donde puedes, con amigos, nomás que te tienes que registrar. Entonces empezamos por un estigma, ¿no? O sea, mucha gente no quiere registrarse como marihuano. Segundo, pueden entrar a tu casa a verificar las condiciones, cómo estás sembrando, lo mismo en el club canábico, y no hay reglas claras. Entonces, pues, va a depender de la autoridad si puede entrar, y va a depender si está o no de acuerdo el visitador en que la forma en que lo tenga está bien. Entonces, si tú te pones a pensar, digo, a lo mejor hace 20 años, 30, cuando no había teléfonos, yo me acuerdo pues que conseguir mota sí implicaba un cierto riesgo de ir a lidiar con una persona medio peligrosa, en un lugar medio peligroso. Ahorita te metes a WhatsApp como Uber Eats, mandas, pides tu cuánto quieres, ¿no? Tanto, chin, y como las pizzas en una hora está en tu casa. Entonces, ¿para qué te vas a meter al lío de registrarte, darte de alta y que la autoridad puede ir y si no le abres es delito y pueden traer fuerza pública? ¿Sí me explico? Entonces, como que lo diseñaron como para dientes de fuera, decir, ya legalizamos, pero en el fondo no queremos legalizar. Y si le sumamos lo que a mí me parece gravísimo y que vi muy bien, dijo Víctor, que la posesión sigue estando penada, nomás subieron el umbral, pues entonces lo único que sucede, mira, vamos a pensar que el policía no te siembre nada, vamos a poner que es un policía buena onda, y tú traes 27 gramos, ¿no? Sobre un umbral de 28, que es lo que pusieron. Pues vas con tu novia, son las 3 de la mañana, vas saliendo del antro, te paran, ¿qué trae usted ahí? Ah, trae marihuana. Sí, pero está bajo del umbral, ¿no, joven? Mire, vamos a tener que llevarlo al MP para que valore la situación. Sigue la extorsión. Tú vas a irte con la novia a las 3:30 de la mañana al MP para que valore la situación y saque una basculita, que además quién sabe si está bien. Pues sigue la extorsión. No eliminamos el problema de la extorsión policíaca. No eliminamos la distracción policíaca de policías correteando pachecos en lugar de corretear violadores, secuestradores o asaltantes. ¿Sí? Es una cosa súper contrahecha, además con los requisitos de producción tan complejos que van a dejar fuera a los campesinos. O sea, el que puede cumplir con todos los requisitos de producción que están pidiendo son Constellation Brands, las empresas de mota cotizadas en bolsa. Pues entonces, ni beneficiamos, es que este gobierno es rarísimo, porque primero los pobres, pero en la realidad, que se jodan los pobres, la verdad. O sea, al final del día, al último que le va a caer una derrama de esto son los pobres. Y otra cosa que habíamos peleado muchas de las ONGs que hemos estado en este asunto muchos años, era que no permitieran la integración vertical. ¿Por qué? Para evitar la captura regulatoria. Porque normalmente cuando se crean grupos económicos muy grandes, empiezan a cabildear. Y si tienen buenos cabilderos, empiezan a aflojar la regulación. Entonces, en temas de drogas, de alcohol, de lo que sea, es bueno que estén legales para que no haya un mercado negro, pero también es bueno que no haya grupos grandes de poder que puedan cabildear e ir haciendo la regulación a modo. Entonces dijimos, no permitan la integración vertical, de manera que si eres productor no seas distribuidor, si eres distribuidor no seas productor. Eso lo quitaron y se va a permitir la integración vertical. Entonces al ratito podemos tener al Coca-Cola FEMSA de la marihuana, y ahí vamos a tener a todos los grandes cabilderos, ex senadores, ex diputados, ex directores de COFEPRIS, trabajando para estas empresas en ver cómo modificar el marco regulatorio más a su favor, ¿no? Entonces, francamente, lo que a mí me da una pena terrible es que ya había miles de ejemplos funcionales en el mundo que jalaban muy bien, no había que inventar el hilo negro, y salieron con el jorobado de Notre Dame, salieron con una cosa contrahecha, totalmente, muy mal. Digo, francamente, es una oportunidad desperdiciada.
Lourdes Morales, Mariana Campos, bienvenidas que se unieron en medio de esta transmisión, por eso no las había saludado. Lourdes, ya estabas lista con tu micrófono abierto, si quieres arrancar tú.
Ay, perdón, no, la verdad es que no me había dado cuenta, pero gracias, buenas noches, un saludo. La verdad es que ellos son más expertos que yo en este tema. Yo nada más agregaría para reforzar el argumento de la estigmatización y de la corrupción. Como saben, hace unas 3 semanas salió publicada la Encuesta Nacional de Cultura Cívica que hace el INE con INEGI. Y pues los medios pusieron mucho énfasis en la parte de la militarización y en la parte de que un porcentaje alto de la población, 40%, aceptaría un gobierno militarizado. Y eso pues es inquietante. Pero hablando de la estigmatización que decía Armando, en la pregunta sobre respecto a la tolerancia y respecto a las diferencias, 92% de la población rentaría un cuarto a una persona de piel morena, lo cual me parece muy bien, pero 71% no lo rentaría a alguien que fuma marihuana. Entonces, este tipo de leyes, este tipo de debates, que efectivamente existía una promesa de campaña, existía la oportunidad de dejar de estigmatizar, legalizar, obviamente en medio de una política de educación cívica para evitar las adicciones, y evitaba pues la criminalización. Pues está este otro estudio del CIDE muy conocido de la cantidad de gente que va a la cárcel por tener un churro de mota, ¿no? Y ese problema no se enfrenta con esta legislación. Y efectivamente coincido, una oportunidad perdida, ¿no?
Mariana.
Buenas noches. A mí me gustaría añadir sobre la complejidad que se está planteando en términos de hacer trámites, de que las decisiones pendan de la autoridad, ¿no? Que estos monopolios de poder institucional, pues los hemos visto que son simplemente cuotas que luego terminan en corrupción y en mucha ineficiencia. No sé por qué en nuestras autoridades, nuestros gobiernos, de manera sistemática, proponen legislaciones que se divorcian tremendamente de la realidad institucional y de la calidad del Estado de Derecho que tenemos en México. O sea, necesitamos crear incentivos para que las cosas prácticamente sucedan en automático y depender mucho menos alguien que esté poniendo el sellito y que esté dando la palomita, ¿no? Cuando uno va al mundo real y platica con los empresarios, y con los empresarios me refiero a que en México, más del 90% de los empresarios son micro y pequeños empresarios, porque luego uno habla de empresarios aquí y, bueno, me dicen unas cosas horribles en el Facebook, no son oligarcas, no son potentados, o sea, son personas que trabajan todos los días muchísimas horas, que dan empleo y son el 90% de las empresas de este país, ¿no? Cuando uno platica con los empresarios y te dicen cómo funciona, por ejemplo, en este momento, cómo está funcionando el cumplimiento de las obligaciones con el IMSS, que te llegan a hacer auditorías, que los auditores incluso, ¿sabes?, te dicen, oye, es que tenemos una cuota. Yo tengo que llegar con una cuota de que algo salió mal, porque si no, nos va a ir mal a todos, ¿no? Entonces, cuando ves cómo funcionan esas revisiones en la práctica, la verdad es que es increíble que uno se entere más por los empresarios y que las autoridades a cargo del diseño de esta legislación no tengan esta información o simplemente la ignoren y digan, a ver, esto va a funcionar como todos los sistemas de monitoreo y de cumplimiento de enforcement en México. Entonces, es una pena, porque así está plagado nuestro sistema fiscal, así está plagado la seguridad social, y bueno, ahora ya vamos a esta oportunidad perdida también con estas propuestas que no quieren incorporar y no se diseñan a partir de la realidad y de un Estado de Derecho muy débil. Somos malísimos implementando y haciendo cumplir sanciones.
Hay un tema ahí muy rápido, que cuando hablaba yo del mercado negro, por ejemplo, en el tabaco pasó, hicieron una buena regulación en su momento, el tabaquismo ha bajado, se grabó bien el tabaco, se logró mucho el objetivo, pero de repente se les empezó a pasar la mano de impuestos, ¿y qué sucede? Resurge el mercado negro. Entonces, si tú haces difícil para el consumidor la obtención del producto o lo haces demasiado caro, el mercado negro ahí está listo para satisfacer al consumidor. Entonces, con todo este margallote que armaron, te digo, pues sigue siendo más fácil coger aquí, le escribes a la traidora, tráeme tanto y se acabó, ¿no?
Sí, es el caso de la gasolina. Uh-huh. O sea, la gasolina también está bien que tenga un impuesto, pero de pronto el gobierno pues ya quiere remediar sus hoyos en las finanzas públicas con los impuestos especiales, lo cual pues en ningún país da para eso, ¿no?
Claro.
Y totalmente de acuerdo, sale mucho más barato entonces, sí, llamar a tu contacto informal, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Hasta luego, porque es muy fácil violar la ley, ¿no? En México, entonces eso es lo que hace falta que las autoridades entiendan. No estamos en eso.
¿Quieren seguir con la marihuana o hablamos también de los embates en contra del INE? Pues prácticamente hoy Félix Salgado Macedonio que dijo, yo no voy a presionar al tribunal, pero sí voy contra los 7 consejeros y consejeras del INE que votaron por quitarme la candidatura. Y, por supuesto, los ataques desde la mañanera también. Se les acabó el show de la propaganda electoral, pero se les ocurrió uno nuevo. Hablar del pasado, hablar de los otros. ¿Quién quiere arrancar? Mariana, vamos. Te vi animosa.
Pame, yo siempre que hemos estado, en riesgo de que nuestra institución INE es una institución ciudadana, una institución por la que pues los ciudadanos dieron una cruzada durante décadas, se amenace, siempre hemos sido muy claros con eso, los que hemos trabajado en asuntos públicos y buscando políticas públicas que lleven a México a una democracia liberal, ¿no? Es inadmisible en todos los sentidos, cualquier, en mi opinión, cualquier discurso narrativa amenazante a una institución completamente legal, constitucional en este país. O sea, y que además está, perdón, pero ninguna institución es perfecta, pero yo creo que es de lo que mejor funciona en México. Eso es clarísimo. O sea, pocas instituciones cumplen su objetivo cabal como lo ha hecho el INE. Siempre es mejorable, siempre puede haber elecciones más libres, más limpias, siempre. Pero la realidad es que las elecciones hoy en día son muchísimo más libres de lo que fueron en el pasado, y eso nos queda muy claro a los que nacimos en los años 70. Ya nos dicen boomers aquí en las redes. No son boomers, así nos dicen. Entonces, a lo que voy es que yo no doy crédito que desde una narrativa de voy en contra de un candidato le hable hacia una institución pública. O sea, es decir, eso ya es en sí mismo, no sé si llamarlo, no sé si la palabra es posmoderno, no sé cómo llamarle, ¿no? Se me fue la palabra específica que quería usar, una metáfora del arte. Surreal. Es totalmente surrealista. O sea, eso en sí mismo te pinta el nivel de surrealismo que hay en la candidatura de Félix, en la actuación de Morena, que no le pone también un alto a un candidato como partido, ¿no? O sea, es decir, que los partidos no tienen prácticas para sus candidatos, ¿no? Y creo que además lo que se hace desde el púlpito presidencial pues también es completamente inadmisible, ¿no? Porque además se ha incurrido, ¿no?, en tratar de rayar y en sacar ventaja de los reglamentos o de las normas que tenemos en un proceso electoral. Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que estar a favor del INE, tenemos que apoyar a la institución, porque sí creo que es uno de los ejes o de los pilares de nuestra democracia incipiente, imperfecta, pero que estoy segura que es mucho mejor que tener un régimen autoritario. 100%. Hay que seguir abonándole, hay que seguir peleándolo, y esto no puede quedarse así.
Lourdes, Armando, Víctor.
Sí, yo creo que es sumamente inquietante las causas de este ataque al INE. Estamos viendo un ataque solo porque los consejeros están aplicando la ley. Así está la ley. O sea, sabemos que las instituciones son producto de acuerdos políticos, de acuerdos sociales, y mal que bien el INE ha permitido 3 alternancias a la presidencia en un contexto relativamente pacífico y de respeto a las reglas establecidas. Me parece muy inquietante que vamos a una de las elecciones más complejas, con 15 gubernaturas, 22,000 cargos, y desde antes de que inicien las campañas fuertes, estamos en las precampañas, varios actores no están cumpliendo con las reglas y básicamente están sometiendo el cumplimiento de la ley a la presión en la calle. Tenemos varias candidaturas que fueron sancionadas, que están en revisión, y otras tantas que no cumplieron con el requisito de cumplir con el informe de precampaña. El señor Salgado Macedonio, que tiene una serie de acusaciones y que no ha sido procesado por esas acusaciones, no ha sido desahogada en su totalidad las acusaciones en torno a su candidatura, resulta que dice que no presenta informe de precampaña porque no hizo precampaña. Bueno, pues si no hizo precampaña, señor, preséntelo en cero. Luego le presentan un documento, videos en donde está haciendo precampaña y dice, no soy yo. O sea, se desdobló la personalidad, ¿no? Entonces niega que es el mismo. ¿En serio ese quiere ser gobernador de Guerrero? Me parece sumamente inquietante. Esto sin mencionar el caso del Tribunal Electoral. Tenemos un Tribunal Electoral que está encabezado por una persona que tiene una investigación penal en curso. O sea, ¿qué credibilidad y qué contexto vamos a tener después de las elecciones? Es muy inquietante esto que estamos viendo, y que los partidos no cumplan con los requerimientos mínimos arrancando la carrera.
Armando.
Mira, a mí lo que me parece muy grave, que es parte de una narrativa global de que la mentira ya no importa. O sea, me la están aplicando los del INE. A ver, si yo trabajo en una empresa y me mandan de viaje a Veracruz para ver, me dan un anticipo de gastos y cuando regreso tengo que justificar los gastos. Aquí están las facturas y aquí está lo que no me gasté. Es como si yo fuera y regresara y le dijera a mi jefe, oye, ¿y los gastos? ¡Oh! Me la estás aplicando. No te estoy aplicando nada. Esa es la regla. Estás usando dinero público. El dinero público lo tienes que justificar. Tienes que decir en qué te lo gastaste. No nos justificaste en qué te lo gastaste. O dices que no gastaste, pero ni siquiera dijo que no gastó. Nomás no presentó nada. Y entonces, a base de repetir las mentiras, construyen toda esta narrativa de las instituciones que están en contra de ellos. Y la verdad es que lo peor del caso es que ni es original. Esto mismo hizo Trump. O sea, la toma del Capitolio derivó de una cuestión similar. Trump repitió hasta el cansancio que iba a haber fraude primero. Uh-huh. Y luego que hubo fraude. Y ni iba a haber fraude, ni hubo fraude. Pero lo repitió tantas veces que los miembros de la secta lo creen, igualito que en México. Y es gravísimo porque lo han hecho con el Poder Judicial, ahora con el pobre juez este que emitió las suspensiones, todo. Es que es un corrupto. No es ningún corrupto. Hay 30 violaciones a la ley. O sea.
Me queda un minuto para radio, Víctor, si quieres cerrar y terminamos aquí de discutir en redes sociales.
Pam, si algo nos queda muy claro es que a la 4T le gusta el fútbol, pero no le gustan los árbitros. Exacto. La Suprema Corte nos estorba, pues intimidamos al ministro Medina Mora para que renuncie. Nos estorba la Constitución, pues reformamos la Constitución. Y sí ha habido muchos gestos de autoritarismo, en particular en esta administración, es en las relaciones del presidente López Obrador con el ejército. Hay un artículo fantástico que nunca me voy a cansar de dejar de recomendar, de este número de la revista Foreign Affairs, que habla sobre las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y dice que son muy tentadoras para los presidentes porque ya que terminaron las dictaduras en Latinoamérica, sí queda una institución con la que no hay que negociar, con la que no hay que generar consenso democrático, y son las Fuerzas Armadas. Y pareciera que se ha invertido el paradigma. Ya no es qué horas son las que usted quiera, señor presidente, sino ahora es qué horas son sí las que usted diga, mi general secretario de la Defensa. Y en ese sentido me parece muy preocupante el retroceso que ha habido en materia de relaciones cívico-militares. Sí tenemos un gobierno con muchos gestos muy claros de autoritarismo.
Gracias. Buenas noches en el 102.5.
Noticias MBS.